tiene el álbum número uno de la música blues con su producción Blues with Friends, el blues con mis amigos. Y de ese disco les presento su colaboración con Bruce Springsteen y Patti Schialfa. Se titula Hymn to Him, himno a él.
Walk with him from misfortune, walk with him from the pain. He's the light of salvation, he's the head that's never bowed. He's the first step of wisdom, he's the sun to the clouds.
Tema en la cima de la lista Christian Digital Songs de Billboard es There Was Jesus, Allí Estuvo Jesús, de Zach Williams y Dolly Parton. Dame tu calor, del trío Eslabón Armado, es el éxito latino más transmitido o con más streaming del momento.
Dame tu calor, no sé qué yo haré sin ti, mi amor. Tú eres mi otra mitad, corazón.
Bad Bunny sube al primer lugar de la cartelera de canciones latinas con mayor difusión en la radio con La Difícil. Y cerramos con el sencillo número uno de la categoría Latin Pop de Billboard, ADMB. Amor de mi vida, de Maluma.
Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire. Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida, y aunque nada de esto pase, oh, eres el amor de mi vida.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Amigos oyentes y bienvenidos a RM en el aire, un programa de Radio Martí. Y comenzamos nuestro espacio radial de dos horas donde disfrutaremos de buena música, curiosidades, recuerdos de ayer y de hoy, anécdotas, efemérides, noticias, puntos de vista de nuestros invitados, mucho más y sobre todo un tema que es candente, que bueno, estamos viviendo día a día, que se trata del coronavirus. Hoy me viene a la mente también aquellas personas que entran a la casa con los zapatos y deben limpiárselo afuera, sobre todo si hay niños pequeños, porque hay niños pequeños que se le caen los juguetes, que están gateando, y entonces traemos a través de los zapatos contagios del coronavirus. Así que hay que lavarse las manos, cuidarse bien, mantener las distancias, tratar de ponerse los tapabocas o mascarillas cuando salimos y sobre todo cuando entremos a la casa, limpiarse y cambiarse los zapatos. Dicho todo esto, como siempre, nos vamos con los cumpleaños, los que cumplen años en el día de hoy, los que cumplen mañana, los que cumplen esta semana que acaba de transcurrir, hasta la otra semana que nos veamos. Vamos a escuchar a La Camisa Negra. Un día 9 de agosto del año 1972 nace Juan Esteban Aristizábal Vázquez, más conocido como Juanes. Es un cantante, compositor y músico colombiano de pop latino y rock en español que fusiona diversos ritmos musicales. Escucharemos a Juanes con este maravilloso número, La Camisa Negra.
Muchos más. ¡Felicidades!
verdad que cuando uno oye esa conga de nuestra cubanísima y queridísima Celia Cruz, uno tiene que levantarse del asiento y empezar por lo menos a dar unos movimientos, que es bueno también para mover el esqueleto. Así que dicho todo esto y disfrutando de esa grande Celia Cruz, vamos con nuestros invitados. Vamos a empezar hoy con mujeres. Hoy tenemos a nuestra querida Estrella Paz, tarotista, que se encuentra en España, en Madrid, y a nuestra querida Rosario Solares, escritora y amiga de la casa. Qué bueno que están con nosotros en el día de hoy, en la mañana. Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de poder compartir tu programa, María Elena. Y de estar
Para mí es un placer que ustedes estén con nosotros y llevándole toda la información a nuestro queridísimo pueblo de Cuba. Pero bueno, vamos a comenzar con Estrella. Estrella, ¿cómo está España? ¿Cómo está el coronavirus? Que sabemos que en el mundo entero hay un problema, una dualidad entre lo que es la economía y también lo que es la salida de la gente para ir a trabajar, para divertirse también. Hay muchos conflictos con respecto a esto.
Mira, aquí en España ya se acabó el confinamiento, estamos saliendo, nos podemos reunir en grupos de 10 personas máximo. Han vuelto a marcar, incluso a cerrar ya los restaurantes, incluso la noche de Madrid, que estaban abriendo hasta las discotecas, porque estamos aquí en verano, han tenido que cerrar todo lo que sea al lado de costa, al lado de la playa. Han tenido que cerrar todos los restaurantes, las discotecas que habían cerrado, porque han cambiado ya otra vez las normas. Ahora estamos hasta la 1:30 en cualquier restaurante. 1:30 de la noche y todos tienen que estar en casa. O sea, un restaurante no te puede servir una copa, no te puede servir una cena. A partir de la 1:30 cierran todos los locales, cierran todo. El ocio nocturno se ha cerrado.
Claro.
Y gente de 20 y pico a 40 años, gente joven.
Exacto.
Se está contagiando, pero brutalmente, de gente que está reuniéndose en casa, amigos que no se habían visto en tiempo, que se vuelven a encontrar, y ahí es donde han habido los contagios otra vez.
Claro, porque es que ha habido una oleada de los jóvenes cuando se toman dos tragos, tres tragos, se olvidaron de que hay una pandemia, se olvidaron de la mascarilla, vienen los abrazos, los besos, y ahí es donde más se contamina.
Claro. Bien triste, se piensan que son inmortales.
Claro. Estrella, ¿cómo tú ves este procedimiento que nos ha tocado a todo el mundo? Porque esto es un problema global.
Esto es una crisis mundial. Aquí estamos pasando una situación muy fuerte y aquí no sabemos cómo vamos a poder ir. Mira, numerológicamente es un año de virus, de bacterias, es un año donde puede desarrollarse en otras patologías, ¿vale? Entonces aquí o nos cuidamos todos o igual se acaba. Pero también yo pienso que una parte es la mano del hombre y otra parte es la naturaleza, porque la naturaleza también está reclamando su lugar y su sitio.
Yo creo que, Estrella, este momento también nos ha servido para un poco reflexionar acerca de que no es en un país específicamente, sino a nivel del globo terráqueo. Todo nos ha tocado de una forma o de otra luchar contra un virus que ha separado inclusive a la familia. Ya es muy pocas veces la familia viene a verte porque no se sabe quién está contagiado.
Parece que está uno, luego otro, cuando te das cuenta, no sabes con quién estás, aunque sea de tu familia, porque no sabes si se fue a cenar con uno, si se fue a comer con otro, si estuvo reunido con amigas, con amigos, si uno de ellos vino de fuera y le contagió. Aquí se han vuelto a cerrar varias provincias, están de alguna manera marcando el cuidado y el ocio nocturno aquí ya se cerró, porque los jóvenes estaban contagiando como locos. Incluso había gente temeraria que en Pamplona lo que había hecho un equipo de fútbol de los contagiados más no los que no están contagiados para ver si se contagiaban. Eso ya está llevando 1,000 euros de multa por temerario. O sea, parece que se lo están tomando todo a broma. Me parece que esto que estamos viviendo es una situación para concienciarnos. Y la verdad, mucha gente parece que no les ha tocado nada. Ojalá que no les toque a nadie más de su familia, porque de verdad se están jugando el tipo y no se dan cuenta que por culpa de uno podemos de alguna manera hacer daño a muchas familias, porque esto es una cadena.
Y además ocasionar muertes a familiares queridos y amigos, etcétera.
Yo siempre rezo, creo en los milagros, creo en Dios, creo en la Virgen y creo que en algún momento nos van a mandar un milagro, que algo va a pasar y que se va a ir esto de alguna manera. Pero sé que todavía queda un tiempo. Pero de todas maneras no hay que bajar la guardia. Es una numerología de problemas con la piel, problema de epidermis, problema de distintas patologías que pueden estar desarrollándose en distintos tipos de enfermedades. Porque a unos el coronavirus, que si le dolía la cabeza, que se perdió el olfato, que si le dolía la garganta,
el estómago,
que si tienen fiebre, que si le dolía en el estómago, que si tienen diarreas. O sea, a cada persona le toca en un punto. Por eso es que los virólogos aquí no pueden ver concretamente un componente fuerte que nos pueda ayudar o nos pueda curar, porque como ataca en distintas partes del cuerpo, no lo tienen localizado. Dice que ellos mismos no saben lo que
hay hacer. Muchas personas aquí también que son asintomáticas.
Aquí, por ejemplo, en España hay un hospital que habían hecho, tanto en Madrid como en Vallebrón, que es de Barcelona, es uno de los hospitales más grandes que hay, que tienen virólogos y que están constantemente controlando eso. Hay una parte del hospital que está hecha, prefabricada, y que la tienen porque se esperan casos ahora, después del verano, y a finales, un poquito de cara a octubre, noviembre, por ahí. Aquí en septiembre están discutiéndolo. La ministra no sabe si va a abrir o no los colegios. Dice que se debería de abrir, pero también están viendo que los niños, por ejemplo, les ataca en la piel y en las malformaciones con los dedos y los pies.
Sí. Bueno, vamos a conversar ahora con nuestra querida Rosario Solares. Rosario, diva, mi amor, ¿qué información tú nos tienes también acerca del coronavirus, de este aislamiento que tenemos a través de familiares y lo que es también de compañeros de trabajo, etcétera?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, yo creo que siempre, a pesar de todo, no se puede estar pensando todo el rato en lo mismo, porque uno acaba loco, ni ver tanta noticia, ver lo necesario, y protegerse para uno y para sobre todo para los demás también, y seguir la vida y tener optimismo de que todo, como dice Estrella, yo pienso que todo se va a arreglar pronto, que vamos a estar bien, que no sé por qué pasó esto, son cosas que pasan. Eso pasó la última vez en el año 1920. Yo no me acuerdo de esa época. Yo era muy pequeña. Pero claro, el que esté vivo de esa época, el que está vivo de esa época, habla y no le hacen caso porque ya está muy mayor. Entonces, pero lo que uno ha aprendido por la historia, que eso ha pasado y ha pasado muchas plagas en la humanidad. Y lo que pasa es que uno, claro, le llegó ahora y uno pensaba que con esta tecnología, con estos adelantos, ¿cómo va a pasar? Pero bueno, sucedió. Es un virus muy extraño que se muta de un lugar a otro, no sabe dónde va a atacar. Hay que estar tranquilos, hay que cuidarse, lavarse las manos frecuentemente, como decía María Elena, los pies también si tienen niños pequeños. Y seguir para adelante y entretenerse, sobre todo usar la mente, que la mente nos juega muchas malas pasadas.
Sí, sí, cuidar sobre todo los picos emocionales que uno pueda tener, de desesperación, y yo no puedo, ¿y hasta cuándo es esto? Hay que tratar de buscarlo en lectura, en pintar, en buscar un arreglo personal.
Sí, ¿no? La música.
Hay tantas cosas
mucho,
que se pueden desviar un poco la mente acerca del sufrimiento que estamos pasando, porque es un sufrimiento.
No, es tremendo. Lo que pasa es que hay que usar la mente para eso, para reflexionar también, rezar, que a veces uno no tenía tanto tiempo de hacerlo, meditar, estar más en con uno mismo, ver la naturaleza, porque es un regalo que Dios nos da todos los días. Mirar de más de cerca una flor, poder estar más en contacto con las cosas que uno a veces vivía con mucha prisa. Y todas esas cosas ayudan para uno seguir adelante y es un día. Uno más que tiene que preocuparse del día de hoy, nada más.
Y como dice Estrella, tiene que haber un milagro, tiene que haber algo que
tiene que haber algo para que pueda ayudarnos y pueda concienciarnos a las personas. La verdad que aquí en España al principio hicimos lo que es la cuarentena rajatabla, pero ahora mismo está haciendo verano aquí y la gente se ha emocionado que si a las playas, que si a la piscina, que si los restaurantes, que si las fiestas, que si las quedadas. Es como si quisieran recuperar el tiempo perdido y se les ha olvidado que el coronavirus todavía está aquí, que no se ha ido.
No se ha ido.
No se ha ido.
Han bajado la guardia y es lo que está pasando. Hay mucha gente joven, aquí hay mucha gente joven que se ha contagiado y espero que pueda de alguna manera ir poco a poco, que se arreglen las cosas, que haya un milagrito, pero de todas maneras yo tengo que decir que aquí inconscientemente la gente no está tomando conciencia. Aquí ya en España es como si dijéramos, mira, es que si ahora mismo volvemos a confinar, porque se ha planteado eso, pero sería un poco la desgracia del país. ¿Por qué? Porque se ha cerrado todo lo que tiene que ver con el turismo. Aquí un montón de bares, de restaurantes, de hoteles están siendo cerrados y clausurados.
Ah, igual, aquí en los Estados Unidos, igual a nivel completo de Estado y de país, se ha cerrado muchísimos centros, que eso inclusive va en declive la economía.
Sí, claro.
Pero bueno, hay que tener siempre fe, porque lo que tú decías, Estrella, uno tiene que tener fe y esperanza y que todo va a llegar. Le damos muchísima...
Yo pienso que esto es un susto para aprender algo, para
salir
alguna manera potenciados de esta situación, que es marcar fe de cara a la familia, a los hijos, ayudar a todos e intentar resolver las cosas desde otras perspectivas y que la gente se vuelva más humana, porque muchas personas están volviendo. Aquí, por ejemplo, ha habido casas o edificios en la que la comunidad, en un edificio ha habido una enfermera y le han puesto en el ascensor a la enfermera, oye, vete de casa, no vivas aquí porque vas a contagiar al edificio.
Sí, sí, durísimo que le digan eso a una persona que está curando a otras personas.
Una señora que se está arriesgando su vida yendo a trabajar para ayudar a los demás, para que vengan los propios vecinos y le dicen, oye, quédate a dormir
en el hospital
y no vengas a la casa porque vienes con todos los virus y no subas por el ascensor.
Ay, Dios. Bueno, muchísimas gracias, Estrella, en paz, y también a nuestra querida Rosario Solares, escritora y tarotista, por haber estado con nosotros esta primera media hora de RM en el aire. Ahora nos vamos con las efemérides, a ver qué sucedió un día como hoy.
Efemérides, un retrato, un recorrido histórico, un día a día a través de los sucesos, acontecimientos y personajes que marcan los hechos esenciales de nuestro pasado y presente alrededor del mundo.
Y efectivamente, un día como hoy, 8 de agosto, pero del año 1588, culmina la derrota de la Armada Invencible, enviada por el rey español Felipe II contra Inglaterra. 1863 comienza el derribo de las murallas de La Habana para la ampliación de la ciudad. 1883 nace Emilio Zapata, revolucionario mexicano. 1937 nace Dusty Hoffman, actor estadounidense. 1945, Segunda Guerra Mundial. La URSS declara la guerra a Japón. Un día como hoy, pero del año 1961, nació en Inglaterra Diez, guitarrista principal, tecladista y corista de la banda U2. 1973, nació Scott Stapp, en Orlando, Florida, cantante y compositor. 1974, dimite el presidente estadounidense Richard Nixon tras destaparse una red de espionaje político y soborno y uso ilegal de fondos en el llamado escándalo Watergate. Le sustituyó el vicepresidente Gerald Ford. 1988, la ONU anuncia un alto al fuego entre Irán e Irak tras 8 años de guerra. 2000, la Corte Suprema de Chile retira la inmunidad parlamentaria a Augusto Pinochet. 2012, fallece Sancho Gracias, actor español. Esto y mucho más sucedió un día como hoy. Y precisamente hablando de un día como hoy, como dijimos anteriormente, nació Scott Alan Stapp el 8 de agosto del 73 en Orlando, Florida, Estados Unidos, cantante, compositor, líder y cofundador junto a Matt Tremonti de la banda Creed and Art of Anarchy. Scott se encuentra en el número 68 lugar de la lista de cantantes de heavy metal. Escuchemos a Scott Stapp y la banda Creed con este maravilloso número, Higher, más alto.
When dreaming in gratitude. nights and those dreams. But my friend, I'd sacrifice all those nights if I could make the earth and my dreams the same. The only difference is to let love replace all our hate. So let's go there, let's make our escape.
Regresamos con Marielena Páez. RM en el aire. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En familia. Con Alfredo Rodríguez, sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando RM en el aire con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Rolando Baute, el psíquico de las estrellas, con los signos zodiacales de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer.
Aries, para ti esta semana tu carta del tarot es el sol. Aries, el sol te invita a brillar tal y como eres. Trata de sacar esa energía que tienes por dentro para que puedas renovarte y puedas avanzar en esos proyectos que tienes atrasados. Tus números de suerte son el 1, el 8 y el 26. Tauro, el 2 de espada. Tienes algunos conflictos internos con alguien de tu trabajo o de tu casa. Debes tratar de limar aspereza porque no es el momento de entrar en dificultades. Así que enfócate en eso. Tus números de suerte son el 2, el 25 y el 31. Géminis, el 3 de copa. Géminis, vas a hacer una reconciliación colectiva. Vas a poder limar aspereza con alguien que está encontrándose con un ser querido tuyo que puede ser tu pareja o alguien familiar. Pero te toca a ti ser la parte que hagas esa reconciliación. Así que te invito a ser más flexible en ese caso. Tus números de suerte son el 3, el 29 y el 36. Y Cáncer, la torre. Dificultades, Cáncer, en el área laboral o en el área financiera. Debes tratar de retroenfocarte para que tus proyectos se modifiquen y puedas avanzar un poco más. Tus números de suerte son el 4, el 8 y el 12.
Y hasta aquí los signos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer en la voz de Rolando Baute.
Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
Bueno, escuchábamos esta bellísima interpretación de Whitney Houston, I Love You, Siempre Te Querré. Whitney Houston fue una cantante estadounidense de R&B, soul, blues y gospel, aunque también se destacó como actriz, compositora, productora, empresaria y modelo. Con esa voz maravillosa y ese tema precioso que todos sabemos en Cuba se vio, el guardaespaldas, un tema bellísimo. Bueno, dicho todo esto, seguimos con nuestros invitados en esta segunda media hora. Tenemos a nuestro querido Raúl Hernández, poeta, y también al doctor Alfredo González de Medicina en General. Pero antes de conversar con ellos, yo quería aprovechar la ocasión para felicitar a nuestro querido doctor que cumplió años. Así que vamos a cantarte un happy birthday y muchas felicidades.
¡Feliz cumpleaños! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas feliz!
Muchas felicidades, doctor. Qué bueno que estás con
nosotros.
Cumpleaños
gracias,
el día de hoy. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias. Vamos a seguir con nuestro programa. Y ¿qué me puedes decir del cumpleaños? ¿Es bueno cumplir años? ¿Uno obtiene más experiencia o quisiera quitarse un poco de años, doctor?
No, definitivamente cumplir años es una bendición cada año y son experiencias nuevas que la vida te pone en el camino. Y es bonito cumplir años, es bonito.
Claro que sí.
Cumplir años es una bendición, gracias a Dios.
Uh-huh. Bueno, doctor, también antes de conversar contigo, Alfredo, vamos a escuchar un poema que tiene nuestro amigo Raúl Hernández, que los dos hemos perdido a un amigo, ya lo dijimos la semana pasada, Dionisio,
sí.
Una excelente persona. Dime, Raúl.
Sí, este poema de despedida es dedicado, como tú sabes ya, a nuestro amigo Dionisio Gil. Excelente poeta cubano y tremendo ser humano.
Un cubano grandioso que además luchó, ya hasta los pocos días, luchaba por la liberación de Cuba.
Sí, exiliado político, desde joven luchó contra todo tipo de injusticias, pero además quería mucho a los pobres, fue director de música campesina cubana por muchos años, hizo radio, televisión.
Sí, señor.
Un buen personaje, una persona muy querida y muy buena.
Uh-huh. ¿Cómo titulas el poema?
El cielo ganó un poeta.
Vamos a escucharlo, primero la música y después escucharemos el poema. Adelante, Berta.
No tiras, Dionisio Gil, de la mente del amigo, ni del que halló paz y abrigo bajo tu hermoso candil. Serás siempre recordado por tu talento, Dionisio, y por vivir con buen juicio al amar y ser amado. Dejaste tu amor tatuado en cada piedra del río y en los juanos del bohío que nos refresca la mente, ya que en tu verso se siente hasta el frescor del rocío. Tendrá gran significado recordar tu mansedumbre, tu pasión y tu costumbre de sentirte enamorado. Orgullo sentí a tu lado y pongo a Dios por testigo, que en cada frase que digo dignamente te respeta. El cielo ganó un poeta y el mundo perdió un amigo.
Wow, qué bonito, qué bonito, qué lindo, qué bonito. Además, yo creo que nuestro querido Dionisio se merece esto muchísimo más. Y más de parte tuya, de poeta a poeta. O sea, tú un gran poeta y Dionisio otro poeta. Que Dios lo tenga en su gloria y nos unimos también a la pérdida de...
Sí, una de las tantas víctimas más de este maldito coronavirus.
Sí, señor. Sí. Pero bueno, que Dios lo tenga en su gloria y que descanse en paz. Gracias, Raúl, como siempre. Cuéntame cómo te sientes tú de salud, porque lo hemos dicho inclusive en el programa, tú estuviste bien malito, pero gracias a Dios te has recuperado.
Sí, así mismo es. Gracias a Dios me voy sintiendo mejor y poco a poco ya comienzan las radiaciones ya para la próxima semana y espero en Dios renovarme como las aires, claro. Yo siempre lo digo, si Dios me da la oportunidad, yo le echo ganas y Estoy agradecido. Creo que actualmente es un privilegio vivir y cumplir años y eso. Por eso quería felicitar al doctor Alfredo también.
Gracias, muchas gracias. Muy amable.
No.
Doctor, ahora que aprovechamos que Raúl, bueno, siempre tiene buen ánimo, pero aquellas personas que están en momentos duros de sus enfermedades, que se encuentran mal y sabiendo también que está sucediendo la pandemia, que muchos no quieren a veces acudir a los hospitales precisamente por el miedo al contagio, ¿qué le puedes decir a todas esas personas que nos están escuchando?
Sí, definitivamente el acudir a un hospital, obviamente sin tener un diagnóstico previo, pues nos conllevaría un poco más de riesgo, ¿no? Por eso siempre es recomendable, sugerencias, acudir al médico primario y su doctor, es decir, su PCP. El médico primario es el que decide, de acuerdo al diagnóstico que el doctor crea conveniente, y es el que decide mandarlo al hospital. Pero ir directamente a un hospital, a no ser en un estado de emergencia, bueno, que la persona se sienta con mucha falta de aire, que si no pueda respirar bien, ese tipo de cosas. Pero de lo contrario, si el paciente solo comienza con una sintomatología ligera, fiebre, malestar general, debe acudir a su doctor de inmediato. Y entonces es que debe tomar la decisión de acudir al hospital.
Pero si una persona se siente muy mal y que sabe que tiene que ir al hospital, ¿debe ir con ese miedo o pensar de que no va a ser contagiado?
Bueno, lo primero, el ir pensando que no va a ser contagiado es vital, es importante porque nuestro organismo, nuestra mente, acuérdate que la mente maneja todo el organismo humano. Y entonces, al ir uno ya predispuesto, pues puede que hasta el sistema inmune se deprima un poco y puede pasar. Así que yo sugiero que si hay que ir al hospital, pues hay que ir con las mejores ganas y pidiéndole siempre a Dios que nos proteja y bueno, nada. Y tomar las precauciones que debemos tomar siempre. Si voy a un hospital, entonces en vez de ponerme un solo tapabocas, me pondría dos.
Guantes, espejuelos.
Exacto, guantes, sí, cosas así. Básicamente, proteger las manos y la boca y la nariz es lo ideal. Uh-huh. En ir al hospital, pues bueno, estas cosas por ponerla doble, digamos, por protegernos de alguna forma, no pegarnos a las paredes, automáticamente que se salga del hospital o del lugar que el paciente vaya, quitarse esos guantes y nunca entrar al carro con ellos. Es decir, que botar tapabocas, botar guantes y todo en un latón de basura normal de la calle, no montarse en su carro porque si tiene el virus ahí pegado en el tapabocas, en los guantes, en alguna parte, pues ya lo va a llevar consigo a su casa.
Puedo llevar el doctor una bolsita y pisarlo todo en una bolsa y sellarla bien.
Correcto, cerrar la bolsita bien sellada y si es posible no montar ni la bolsita en el carro, dejar todo claro. Tirado, buscar la manera de siempre ahí en esos lugares, la salida debe haber basureros y cosas y desecharlo ahí en esos lugares. No montarlo en el carro nunca, no sugiero eso. Ajá, estamos corriendo más riesgo todavía.
Bueno, gracias doctor y también gracias no. A Raúl por habernos deleitado con esa poesía, no, homenaje a nuestro querido Dionisio Gil. Gracias. Doctor, una pregunta que quería hacerle. ¿Usar mascarillas médicas durante mucho tiempo provoca intoxicación por el CO2? ¿Se debe desechar cuando está húmeda? ¿Qué debemos hacer cuando tenemos la mascarilla?
Bueno, la mascarilla sí, a veces hay personas que se han quejado, por ejemplo, de hacer como una dermatitis por el uso de la mascarilla constante y exacerba cualquier lesión que pueda haber en la cara. En este caso, también puede producir ciertas quemaduras, tanto tiempo al usarla. La recomendación es tomar las medidas necesarias, desechar las mascarillas, si puede hacerlo, sobre todo esa mascarilla que veo de tela, es decir, no son ideales porque en el tejido ese cae el virus y se mantiene claro. Mucho más tiempo. Las otras mascarillas de tres capas, que son las que más son un poco más seguras, pero siempre es recomendable, si está usando las de tela, que se laven constantemente, es decir, tener 4, 5, 6, y cambiarla constantemente. En el caso de la mascarilla esta de tres capas de tela, bueno, usarla 3, 4 días y desecharla. Pero si vas a un lugar donde es visitado por muchas personas, te recomiendo desecharlo. Mantenerla en el caso de que visitemos lugares que no sean con tantas personas, ¿ves?
Claro. Otra pregunta que tengo, porque me hacen muchas preguntas, doctor, para hacerse
sí, claro.
Dice, ¿las moscas, los mosquitos transmiten el coronavirus?
No, definitivamente no.
¿No transmiten?
No. Eso lo hacía el dengue, que de una persona a otro, pero yo no tengo entendido todavía que el coronavirus, no, para nada, no claro. Creo.
Beber alcohol, aquellas personas que dicen que, bueno, voy a tomarme una botella porque para que no me entre el coronavirus. ¿Eso es positivo o es nada más que
no,
socialmente?
Yo creo que no. ¿Qué pasa? Que el alcohol pasa automáticamente y la mucosa bucal o nasofaringea queda libre. ¿Entiendes? No vas a tomar el alcohol por la nariz y por la boca, pero aunque pase por la boca, obviamente que el contenido de alcohol enseguida se quita. No es algo que esté permanentemente protegiendo de la boca, ¿ves? No creo, no, para nada, en absoluto, no.
¿Bañarse con agua caliente nos protege?
Puede que ayude, sí. Acuérdate que este virus al calor debe fallecer o debe de terminar, pero no es una certera seguridad de que podamos con un baño caliente. Y hay que tener cuidado porque a veces las personas se le puede ir la mano y una ducha caliente pues puede quemarte la piel o lastimarte. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. La sugerencia es tratar de, como siempre digo, mantenerte aislado, mantener el distanciamiento social, tu tapabocas, el lavado de manos constante, continuo, cada vez que toques algo, y tener cuidado en la calle, que a veces no nos damos cuenta y de verdad que cometemos errores, inconscientemente cometemos errores, pero bueno, es un momento donde hay que estar con las pilas puestas y cuidarse de todo, definitivamente, tener cuidado con todo, sí.
Algo también que me llama mucho la atención, doctor, que puede entrar, vamos a un lugar público sin darnos cuenta, como no, muchas personas no usan los guantes, yo sí, yo soy muy majadera para eso, me pongo los guantes, que otras personas dicen que no es necesario, yo trato de ponerme los espejuelos esos que son grandones, me pongo el tapaboca. El llegar a la casa, que estábamos hablando al principio del programa con Rosario y con Estrella, cuando hay niños chiquitos, cuando hay inclusive animales en la casa, quitarnos los zapatos y tratarlos de limpiar antes de entrar a la casa. ¿Eso debe ser correcto?
Sí, correcto. Yo sugiero siempre tener, por ejemplo, un spray de alcohol o cualquier tipo de desinfectante potente para echarle a los zapatos, quitarte los zapatos. Y también recomiendo, en caso de que haya niños o personas mayores que son más fáciles, en caso de que las personas mayores son más fáciles de contagiar, tener afuera como, digamos, algo, unos sacos de basura o algo, y la ropa, si la puedes echar ahí, para evitar el mínimo contacto con las demás personas que conviven en la misma casa.
Sí, sobre todo si hay niños chiquitos en la casa, doctor, que están gateando, que están caminando,
sí, que todos se les cae. Exacto, que lo tocan todos sin darse cuenta, todo. Es importante. A veces, pero también los viejitos que están en la casa, los abuelos, hay que tener precaución con eso porque pueden contaminarse con cualquier cosa mínima. Fíjate, sí.
Claro.
Y entonces hay que tener bastante cuidado.
Bueno, como siempre, muchísimas gracias por la información también, nuestro querido Raúl, y como siempre los invitamos para el próximo programa que esté con nosotros.
Gracias, muy amable.
Feliz cosas buenas, doctor, y que siga disfrutando de su cumpleaños, que uno cumple
seguro
todo el año, acuérdese.
Gracias, saludos.
Bueno, cosas saludos, buenas, saludos. Y nos vamos con música en RM en el aire. Un día 8 de agosto del año 1961, nació en Inglaterra Diez, guitarrista principal, tecladista y corista de la banda U2. Y escucharemos a continuación a Diez y su banda YouTube con Gloria.
Try.
breve regresamos con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí, conocido en los términos médicos como dispepsia. Es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar alguna de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimo, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la lista Pop Songs de Billboard, Break My Heart, Romper Mi Corazón, de la británica Dua Lipa. Fallecido vocalista de Soundgarden, Chris Cornell, vuelve a las carteleras con el lanzamiento de esta grabación del 2016, que debuta en el primer lugar de la categoría Rock Digital Songs. Es una nueva versión del éxito de Guns N' Roses, Patience, paciencia. Azulejo, de Miranda Lambert, es la canción más escuchada en las emisoras del género country. And if the house just keeps on winning, I got a wild Avicii tiene el álbum número uno de la música blues con su producción Blues with Friends, el blues con mis amigos. Y de ese disco les presento su colaboración con Bruce Springsteen y Patti Schiavo. Se titula Hymn to Him, himno a él.
Walk with him from misfortune, walk with him from the pain. He's the light of salvation, he's the head that's never bowed, he's the first step of wisdom, he's the sun through the clouds.
El tema en la cima de la lista Christian Digital Songs de Billboard es There Was Jesus, Allí Estuvo Jesús, de Zach Williams y Dolly Parton. Dame tu calor, del trío Eslabón Armado, es el éxito latino más transmitido o con más streaming del momento.
Dame tu calor, no sé qué yo haré sin ti, mi amor. Tú eres mi otra mitad, corazón.
Bad Bunny sube al primer lugar de la cartelera de canciones latinas con mayor difusión en la radio con La Difícil.
Ah, yo soy la difícil.
Cerramos con el sencillo número uno de la categoría Latin Pop de Billboard, ADMB, Amor de mi vida, de Maluma.
Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire, cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida, y aunque nada de esto pase, oh, eres el amor de mi vida.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Estás escuchando RM en el aire con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
No mire, Cristi, amén.
Y seguimos con los signos zodiacales, esta vez con Leo, Virgo, Libra, Escorpión.
Bueno, Leo, en este caso para ti, tu carta del tarot es el emperador. El emperador, Leo, te da la fortaleza que necesitas para concluir ese asunto, así que no demores más ni firmes documentos nuevos que te pueden traer dificultades. Tus números de suerte son el 5, el 10 y el 24. Virgo, el 10 de copa. Virgo, vas a recibir una buena noticia que, a la cual ya tú estás preparado, pero sin duda será algo maravilloso en tu vida. Tus números de suerte son el 6, el 38 y el 44. Libra, el ermitaño. Independientemente que eres muy perfeccionista, en estos momentos estás desorientado. Así que trata de reenfocarte y no seas tan exigente. Tus números de suerte son el 7, el 24 y el 36. Y Escorpio, la rueda de la fortuna. Ya van a venir mejores momentos financieros a tu vida, Escorpio. Tuviste un poco de bloqueo, limitaciones, pero sin duda eso va a quedar en el pasado. Tus números de suerte, Escorpio, el 8, el 5 y el 21.
Y hasta aquí los signos de Leo, Virgo, Libra y Escorpión en la voz de Rolando Bauti.
apareces cuando la esperanza miente y a un presagio de mi mente se le antoja que regreses. Apareces en el tiempo en que he soñado, empapado de los besos que me diste tantas veces. Apareces en el viento que acaricia la cadencia de una risa que enamora y enternece. Apareces simulando una paloma que en mi ventana se asoma deseando que la bese. Apareces cuando la nostalgia vuela y la noche se desvela hasta ver cómo amanece. Apareces mientras se me escapa el llanto, añorando tanto, tanto el amor que uno merece. Cuando la nostalgia vuela y la noche se desvela hasta ver cómo amanece. Apareces mientras se me escapa el llanto, añorando tanto, tanto el amor que uno merece.
Qué bonito, tenemos con nosotros a este gran cantante y gran compositor, Luis Gustavo Rojas. Qué bueno que estás con nosotros y este tema precioso aparece. Buenos días y es un placer que estés.
Gracias, muchas gracias. Muchas
qué
gracias.
Lindo tema, qué bonito, qué bonito.
Gracias, de verdad te agradezco muchísimo estar aquí de nuevo después de tanto tiempo.
No, para nosotros es un placer, de verdad que sí, que estés con nosotros.
Gracias.
Bueno, cuéntame de este tema, dime algo acerca del tema.
Bueno, esta canción es una de las canciones primeras que yo escribí cuando llegué aquí a Estados Unidos. Uh-huh. Y fue una canción totalmente genérica, una canción de una experiencia que yo tuve en el amor, y no fue una canción de oficio, sino fue una canción propia, una canción que vino de la musa de
mi sentimiento, ¿no? Claro.
Exacto. Uh-huh. Y bueno, ha gustado mucho. Yo la incluí en el disco que grabé. Uh-huh. Y creo que es una de las que más aceptación ha tenido de las 11 canciones que tiene el disco. Que recuerdo que una vez te lo dejé por allá.
En sí,
el
yo estudio. Lo tengo, claro. Sí, exacto. Por supuesto.
Uh-huh. Y entonces,
lo que pasa es que ahora, como estamos lejos, no sí. Sabes si lo tengo en la mano o no lo tengo en la mano.
Así mismo, claro.
Lo que sí lo tengo en la casa. Y estoy
sí,
en la casa.
Sí, claro, claro.
Está
que
conmigo.
Sí. Exacto, es lo importante.
Claro.
Pues,
sí.
Pues estoy muy, muy feliz de estar nuevamente contigo y de participar otra vez en el programa.
Claro.
Realmente es un placer, ¿no? Para mí.
¿Tienes algunos temas nuevos?
He estado componiendo en estos tiempos tan difíciles que uno siempre, a pesar de un poco que te cae la depresión y eso, pero te animas, y he estado componiendo canciones nuevas. Y
wow.
He estado también pensando, escogiendo temas para hacer una nueva producción. Y bueno, ahí tú sabes, siempre llegan buenas nuevas ideas y nuevas cosas. Y y estamos siempre tratando de
creando, que es lo importante, no dejar de crear.
Exacto,
de crear.
Sí, exacto. Y bueno, el tiempo ahora es importantísimo, que no podemos quejarnos, casi tenemos todo el día para hacerlo, poco trabajo, y bueno, ahí tratando de
ser cada día mejor. Una de las ramas más afectadas en esto, precisamente, es la música.
Exacto, no tenemos show.
Todo lo que tenga que ver con el arte, yo creo que es el que más ha sufrido la caída, porque los restaurantes se abren, se cierran, se vuelven a abrir, pero sí, la música,
pero los músicos no tienen trabajo.
Están prácticamente
haciendo cosas por internet, haciendo video live, pero eso no da dinero. O sea, claro, he escuchado que hay algunas propuestas de gente que quieren hacer como un pay-per-view, ¿no? Pero no he oído de nada así que de verdad se haya hecho. Creo que va a ser bastante difícil eso, ¿no? O sea, cobrar por ver.
Claro. Vamos a hacer un paréntesis contigo, conversar con nuestro querido meteorólogo Ángel Espinosa, que lo tenemos en línea telefónica. Buenos días, Ángel.
Claro. Sí, buenos días para ti, María Elena, y para toda la radio audiencia de Cuba que sigue y escucha tu programa.
Claro. Bueno, ¿qué nos puedes hablar de los acontecimientos que hemos tenido en este periodo de calor que ha llegado a Cuba y precisamente también a los Estados Unidos, la parte del borde del este de los Estados Unidos aquí en la Florida?
Sí, antes de hablar un poco, yo quería comentar que ya empezó ya este mes de agosto. De hecho, son los meses más peligrosos para nuestra parte. Cuando digo nuestra parte, me refiero a lo que es la península de la Florida y la región occidental de Cuba. Ahora la actividad en los meses de agosto y septiembre se traslada en lo que es el Caribe. Todo lo que ocurra, básicamente en el Caribe occidental, nos va a afectar. Hay que tener mucho cuidado y vigilar esta parte de Panamá, el Golfo de los Mosquitos, la península, esta parte del Golfo de Yucatán. Todo esto o cualquier sistema que se origine en esta área es muy probable que pase primero sobre el occidente de Cuba y segundo sobre la península de la Florida. Vale destacar que las condiciones, o mejor dicho, el presente de Cuba no es el mejor. Estamos hablando que todavía existe una pandemia. Las casas, la infraestructura está mucho más maltratada. He visto videos recientes de derrumbes totales, principalmente lo que viene siendo La Habana Vieja. Vale destacar, hace como creo que 5 o 6 meses atrás, un derrumbe de un balcón que lamentablemente asesinó a 3 niñitas cubanas, algo que le dolió a todo el mundo. Y entonces estamos hablando de que cualquier sistema, ya no tiene que ser huracán categoría 2 o categoría 3, cualquier sistema de presión, tormenta tropical que pase sobre el occidente de Cuba, justamente sobre la capital, va a crear destrozos. O sea, va a ser fatal, va a ser nefasto. Primera vez en la vida de que yo estoy en estos avatares del pronóstico, que deseo que nada pase, porque vale destacar, uno que es meteorólogo le gusta que suban sistemas, porque es la manera de estudiar, de emplear lo que uno estudia, ¿no? Pero no quisiera que pasara, porque sería nefasto, sería nefasto y ojalá. No valen mis deseos, o sea, la temporada va a ser activa.
Cada vez que uno piensa que está aquí en los Estados Unidos con la seguridad que tiene y hay una catástrofe como son los ciclones, uno se imagina Cuba que es arrasada completamente y sobre todo que no tienen después la recuperación. Lamentablemente.
Exacto, sí, están pasando muchas cosas al mismo tiempo. El régimen dictatorial nunca se ha ocupado de Cuba.
Nunca.
Nunca se ha ocupado de los cubanos. A eso agrégale que sus arcas se están vaciando. Cada vez se le pone más difícil la cosa. Ahora me enteré que todo esto desde FinCEMI, o no recuerdo bien, que ya se le va a hacer un poco más difícil recuperar dólares, porque habían puesto este lío de las tarjetas, que tú le recargas a un familiar y ellos van a una tienda en gastar en dólares. Ya esto se lo quitaron. Estamos hablando de una dictadura desesperada, de una dictadura sin dinero, y que si pasara algo, va a ser difícil que pueda socorrer al pueblo. Normalmente no lo hace. Ahora, sin recursos, menos lo va a hacer. Entonces, la parte que sale desfavorecido el pueblo cubano.
Sí, lamentablemente siempre el que coge la peor parte es el pueblo de Cuba.
Desgraciadamente. Ojalá no pase nada.
Bueno, tengo varias preguntas para ti, Ángel, como especialista en meteorología y meteorólogo que eres. ¿cómo se hace un pronóstico? ¿Cuáles son las diferentes fases de la meteorología a cuando tenemos un huracán, que sabemos que hay una depresión, tormenta tropical, perturbación ciclónica, huracán y sus características? ¿Cómo se hace el pronóstico?
Buena pregunta. El pronóstico, si quieres establecer un paralelo, se parece mucho, por ejemplo, cuando vas a la consulta de un médico. Un médico, para diagnosticarte algo, él tiene que saber qué estuvo pasando anteriormente. Algo parecido pasa en el pronóstico. O sea, cuando uno hace un pronóstico, uno tiene que ver qué ha estado pasando en las últimas 24, 48 horas, me refiero al desenvolvimiento o actividad
al clima,
de los sistemas.
¿No? Al clima en general.
Exacto. Tiene que ver qué estuvo pasando, tiene que ver qué está pasando en el presente, y ya sabiendo esas dos situaciones, qué pasó y qué está pasando, ya tú puedes pronosticar el futuro, que depende de muchas cosas. El hombre en su estudio ha creado lo que llamamos leyes de la naturaleza, entre ellos hemos creado también leyes de los huracanes, y un tanto por esas cosas establecemos un pronóstico. Por ejemplo, un ejemplo que te pongo, viene una onda tropical que viene de esta parte de las costas de África, y si esta onda viene muchas veces envuelta en una masa de polvo de Sahara, uno puede pronosticar que esa onda no se va a desarrollar, porque el polvo de Sahara es una masa fría y estable que imposibilita que haya una perturbación o que se cree algún tipo de actividad ciclónica. En la mayoría de las ocasiones pasa así, ha pasado que ha sido lo contrario. O sea, viene una onda envuelta en un polvo de masa del Sahara y se desarrolla un sistema tropical y coge categoría. Okay, ha pasado que las condiciones arriba no son totalmente favorables y el sistema preexiste a ese ambiente desfavorable, y una vez que sale, que sobrevive el sistema, aumenta su categoría. En pocas palabras, se sabe mucho, al mismo tiempo se sabe poco de los huracanes, de los sistemas tropicales. Por eso siempre se insiste en el estudio, pero cuesta dinero. Pero el pronóstico se debe a eso, o sea, qué está pasando con los sistemas y a partir de ahora qué va a pasar. En cuestión de los huracanes, como son sistemas muy volátiles, por decirlo de alguna manera, el pronóstico se hace muy certero en las 24, 48 horas. Ya un pronóstico fuera de ese marco, ya un poco, tú sabes, con un margen de error bastante gradual. Pero el pronóstico más certero es con, atendiendo a esto, a las 24, 48 horas, y se usan herramientas como imágenes de satélite, imágenes de radar. Existen los modelos matemáticos físicos que un poco predicen la trayectoria teniendo en cuenta la variación de presión en la cual se va desplazando el sistema, pero uno no se puede guiar como si esto fuera una cajita china. O sea, me dice, va a moverse por acá y yo voy a seguir. Lo que pasó con este, por ejemplo, con Isaías, todos los modelos estaban dando que el sistema entraba a la Florida, pasaba sobre la Florida, pero uno como meteorólogo tiene que conocer, primero tiene que conocer el área, y segundo, un estudio previo de los sistemas. Todos los sistemas que se crean muy, por decirlo así, al este de nosotros, generalmente la recurva, el giro que clásicamente hacen los sistemas, lo hacen un poco en este espacio de las Bahamas, quizás un poquito más adelantado, casi nunca tanto al oeste. Es por eso que yo te hablaba lo que dije anteriormente, cuando pasó Isaías, que nunca iba a ser sobre la Florida. Porque era un sistema que se había criado muy al este, y por historia de todos los sistemas que han transitado y por estudio, el giro producto de la fuerza de Coriolis lo iba a hacer antes y no sobre nosotros. Ay, entonces bueno, vale muchas cosas,
por
vale
suerte,
conocimiento.
Por suerte para nosotros y también para el pueblo de Cuba, por suerte.
Por suerte. Sí. Pero ahora no, ahora como te decía anteriormente, todos los sistemas se van a formar sobre el Caribe y hay que tener un poquito más de cuidado. Pero el pronóstico se basa en eso, o sea, y más en los sistemas tropicales.
¿Cuáles son las prevenciones que debe tener una persona cuando sabe que hay un pronóstico casi de que va a haber ciclón y va a pasar por los lugares que nosotros convivimos o vivimos?
¿Significa que tiene que tener en cuenta la persona en el pronóstico? No entendí el enfoque de tu pregunta.
En el pronóstico, o sea, porque ¿qué pasa? Sabemos que viene un huracán. De ahí es una depresión. Primero es una depresión, después viene una tormenta tropical, después huracán, suben las categorías, no, yo me encuentro en la casa, me pongo nerviosa, oigo los partes meteorológicos, me está diciendo que va a llegar, pero que todavía, como tú decías, en 24 horas no se sabe. ¿Qué tenemos que hacernos para prepararnos? Que siempre nos dicen, pero a veces no es lo suficientemente la información cuando uno está nervioso por ver lo que está pasando constantemente, la agresividad de las informaciones que se están poniendo en la televisión y la radio.
A veces las noticias son un poco catastrofistas, ¿no? Y,
sí.
Y lejos de ayudar, lo que hacen es crear el pánico. Hablan de un pequeño sistema y ya la gente se lanza contra los mercados, Home Depot, y arrasan con todo. ¿Qué sucede? Bueno, vamos primero a empezar por la clasificación. Los sistemas, aquí en la parte del Atlántico, se creó una especie de clasificación, la llamada Saffir-Simpson, donde por la fuerza del viento se establece una clasificación o denominación. Por ejemplo, la depresión es cuando ya existe el disturbio con un pequeño vórtice en superficie, que los vientos pueden ser de 30 a 40 nudos. Ya cuando sube a 50 nudos, que viene siendo aproximadamente 65 kilómetros por hora, es que se denomina tormenta tropical y se le da un nombre, ¿ok?
Ah, y es cuando se le da el nombre al huracán.
Exacto, cuando se le da el nombre al huracán o al sistema, vamos a hablar sistema tropical.
O al sistema, claro. Sí, sí, sí.
Si el sistema se sigue intensificando y ya sube ya por los 118 kilómetros por hora, ya ocupa ya la categoría de huracán. Y entonces existe el rango.
¿Estás oyendo, Gustavo?
Sí, claro que sí.
Existe el rango ya preestablecido, que eso cualquiera lo puede bajar de internet, de 118 a 250, categoría 1, y así lo va haciendo hasta la categoría 5. Vale destacar que la misma clasificación que existe aquí en el Atlántico no es la misma que existe en el Pacífico. Los sistemas en el Pacífico son mucho más intensos, por lo tanto, la escala de viento es mucho más intensa que la de nosotros, ¿ok? Es totalmente diferente. Y a partir de ahí ya se le da una clasificación donde los sistemas que son que ocupan la categoría 3 son los denominados los majors o suficientemente fuertes, ya se le da un realce, ¿sabes? Se sobreentiende que un huracán categoría 1 y 2 no tiene ese poder destructivo, y lo tiene, ¿ok? Pero no es comparable ya cuando ya coge la categoría 3, que ya categoría 3, que categoría 4 y categoría 5, y ahí sí hay que tomar en cuenta muchas cosas porque es una fuerza destructora. O sea, estamos hablando
además,
de vientos...
abarca mucho más.
Sí,
también.
Y lo que no saben las personas, que a veces en el ojo del huracán o dentro de las bandas de espiral del huracán se alojan muchos tornados. O sea, entonces es el propio viento del sistema superiores en racha. En la ciudad existe algo que se llama efecto ciudad, que cuando hay muchas edificaciones en el espacio, eso es física, en el espacio entre cada edificio, el viento, el flujo de viento se hace mayor. Entonces, el viento es, por ejemplo, 200 kilómetros por hora, cuando pasa por estas dos elevaciones, dos edificios, ocupa un efecto mayor, y no sería 200, sería 250 kilómetros por hora. Entonces,
hablando
existen todo...
de viento, Ángel, tenemos que hablar del tiempo, y el tiempo ya no da para más, lamentablemente.
Okay.
Eso es igual que
muy
es
interesante.
Una tormenta eléctrica. Bueno, le damos las gracias, vamos a seguir conversando sobre estos temas que le interesa muchísimo a la población, tanto de aquí de la Florida como de Cuba, para estar preparados precisamente y no ponernos nerviosos antes de tiempo. A veces erramos en cosas, y lo importante es saber las categorías, saber todo lo que tú nos explicas. Y nos vamos, muchas gracias como siempre, Ángel Espinosa, por la información meteorológica. Ahora nos vamos con Gustavo, Luis Gustavo Rojas, con este tema tan precioso. ¿Qué me puedes decir rapidito de este tema? Gustavo, estoy hablando contigo.
Ah, dime.
¿Qué me puedes decir de este tema?
Ah, perdón. Yo pensé que lo ibas a poner. No.
No, lo vamos a poner, ya lo vamos a poner, sí.
Este tema es uno de los últimos temas que yo he compuesto. Uno de los que más cantaba en las peñas, en las galerías.
Y que lo hemos disfrutado.
Y ha gustado muchísimo. Hace poco lo hice con el maestro Osvaldo Rodríguez y pasó de las 5.000 vistas en prácticamente un par de meses. O sea que el tema ha gustado y lo quiero
bueno,
hacer.
Bueno, vamos
también
a escucharlo entonces. ¿Qué
en
te parece?
Disco. Claro que sí.
Bueno, vamos a escuchar Hay Amores por nuestro amigo Luis Gustavo Rojas. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, a ti y también al doctor Ángel, y al profesor Ángel, al meteorólogo Ángel Espinosa. Escuchemos Hay Amores.
Ordenados que siempre se han perdonado cuando tienen una queja. Hay amores que se inspiran en llenarte de ilusiones que no son más que mentiras. Y hay amores que se mueren esperando que les llegue el amor de sus vidas. Hay
amores divertidos que comienzan como amigos y hacen una vida juntos. Y hay amores aburridos que terminan separados por no hablar de sus asuntos. Hay amores prohibidos que comparten escondidos el placer y el sexo. Y hay amores sin sabores que no entienden la pasión de lo que es un buen beso. Hay amores que regresan, hay amores que se alejan. Hay amores que no valen y se acaban porque solo dan dolores de cabeza. Hay amores bendecidos, hay amores sin vergüenza. Pasajeros, seductores, obligados, conocidos que hasta salen en la prensa. Hay amores entregados que por estar confundidos siguen estando casados. Y hay amores que han vivido mucho tiempo enamorados de quien nunca lo ha sabido. Hay amores inocentes que por ser tan diferentes logran ser los más felices. Y hay amores traicioneros que se burlan de los buenos y te dejan cicatrices. Hay amores que te alegran, hay amores que te amargan. Hay amores que te dejan la emoción de haber vivido una vida dulce y larga. Hay amores despiadados, hay amores consentidos, protegidos, cariñosos, desmedidos y educados como siempre ha sucedido. Porque solo dan dolores de cabeza. Hay amores bendecidos, hay amores sin vergüenza. Pasajeros, seductores, obligados, conocidos que hasta salen en la prensa. Hay amores buenos. Bonitos, celosos, ardientes, gigantes, calientes, penosos, decentes, dichosos, pudientes, pudientes y maliciosos.
En breve regresamos con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. Mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando RM en el aire con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Y no mire Cristina.
Para finalizar nos llegan los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Bueno, Sagitario, para ti tu carta del tarot es la justicia. La justicia es una carta que está sellando un momento para que concluya una situación negativa en la cual estabas pasando. Sin duda te desgastaste mucho, así que como vas a salir bien de ese asunto, trata de recuperarte energéticamente. Tus números de suerte son el 9, el 5 y el 46. Capricornio, el 4 de espadas. Capricornio, el 4 de espada te indica que trates de no tener conflictos generales. Cuando vayas a medir la energía con alguien, no busques problemas con otras personas para que no se te acumulen los asuntos. Trata de limar las perezas, que es un momento para estar en paz y no seas tan exigente. Tus números de suerte son el 10, el 8 y el 41. Acuario, la fuerza. Bueno, Acuario, es el momento final de este asunto, así que sigue haciendo presión hasta que lo concluyas. Y si estás debilitado, no es el momento de bajar la guardia. Así que toma en cuenta mi consejo, Acuario. Tus números de suerte son el 11, el 1 y el 48. Y Piscis, el loco. No te estoy diciendo loco, Piscis, te estoy diciendo que a veces eres muy demasiado emocional y eso te desenfoca y dejas abandonados proyectos que ya lo tenías casi al concluir. Así que sigue tu camino y no bajes la guardia, Piscis. Tus números de suerte son el 12, el 11 y el 41.
Y hasta aquí los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, en la voz de Rolando Baut.
Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, un que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos, se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo.
Escuchábamos este precioso número interpretado por Alberto Cortés, Cuando un amigo se va, dedicado a nuestro gran amigo, el poeta Dionisio Gil, que nos dejó recientemente. Así que para él nuestro cariño y nuestro amor. Dicho todo esto, como siempre, continuamos con RM en el aire y para ello contamos con la presencia de nuestro abogado, porque ya tú eres abogado nuestro, el doctor Ángel Leal, especialista en inmigración, y el profesor José Alberto Rivera, profesor de historia. Qué bueno que están con nosotros en esta última media hora del programa RM en el aire. Buenos días.
Buenos días y muchas gracias. Hola, profesor, y quiero públicamente expresar mi más sentido pésame para la familia y las amistades de Dionisio Gil. Tuve la oportunidad, gracias a ti, María Elena, de conocerlo en el estudio, y realmente es una pérdida enorme a nivel personal y a nivel de nuestra comunidad, así que mi más sentido pésame, de verdad que me afectó mucho y la canción pues me puso peor todavía, pero para adelante.
No, hay algo que me llama la atención también, tú sabes que a través de Facebook, mira que me he encontrado de amistades mías fallecidas, por enfermedades, inclusive del coronavirus, muchísimas personas se nos están yendo, y es lamentable. Lamentable. A veces cuando estoy mirando a una alegría de buena primera fulana y déjame leer qué pasó, wow, falleció su mamá, el otro, me estoy recordando a mi mamá, es terrible lo que se está viendo.
Es horrible porque lo que pasa es que cuando uno tiene un ser querido, una amistad que sabe que está enfermito, como que ya uno va preparándose mentalmente, pero exacto, como esto es una cosa de que pasa de un momento al otro, una persona que estaba perfectamente bien, de pronto se entera de que está contagiado o que Dios no lo quiera, falleció, así que te entiendo perfectamente bien, Mariano.
De verdad que sí. Bueno, doctor, y nuestro querido José Alberto Rivera,
¿cómo
te lleva la vida? ¿Cómo te llevan los alumnos?
¿Qué dice la juventud?
Divino tesoro. Además me mandó una fotografía, ahora se mandó una foto preciosa, lindísima la foto.
Un fuerte abrazo al doctor. María Elena, gracias siempre por invitarnos, y un saludo también a la linda audiencia. Me uno también a las palabras del doctor Ángel Leal. No tuve el privilegio de conocer a Dionisio, pero siempre es triste, ¿verdad?, que claro, nuestras personas más prominentes, ¿verdad?, fallezcan, pero siempre sentimos, ¿verdad?, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, la alegría de que sabemos que está descansando y están junto a Él ahora en un mejor lugar. Pero
y además yendo, nos vamos a ver de una forma u otra, nos vamos a ir a ver.
Sí, sí, sí. Yendo a directamente a lo que me preguntas, ya estamos a menos de un mes ya y se está preparando tanto el condado de Miami-Dade, que empezaría en el 31, y en Broward County, el condado de Broward empezaría en el 24, una semana antes, con la posibilidad de ver si los planes que se han hecho funcionen para la seguridad tanto de los estudiantes como los maestros. Sí, 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 sí.
Hay una que es cara a cara, el estudiante se irá al salón con las instrucciones, con el profesor, que son más o menos como 5 días a la semana. También está la escuela virtual, clase total en línea, siguiendo el calendario regular, donde el profesor estará con ellos, pero a través del profesor con todos los alumnos, a través de la imagen virtual. Ese es otro.
Correcto.
Y la otra, porque hay muchos padres que no quieren que los hijos vayan a la clase personal.
Y por lo que he podido preguntar, y no solamente a otros compañeros maestros, sino también a padres que han mencionado, al parecer la decisión está en un 50-50, 50% la cantidad de padres, estudiantes, personal que entienden que deberíamos comenzar de alguna forma a la escuela y creer en el proceso y en los planes, y el otro 50% que dice que todavía es muy, muy temprano y es muy riesgoso poner a los estudiantes en unos espacios tan reducidos, porque aquí el problema principal es el en una sala de clase es muy pequeño como para hacer el distanciamiento social que se recomienda. Ya al parecer otras escuelas en otros estados han intentado abrir, aunque no se hayan enfermado en la escuela, la verdad es que se pueden enfermar en cualquier otro lugar y finalmente tener contacto con estudiantes en el pasillo, en la cafetería, si están jugando deportes, en la orquesta de la escuela. Así que hay muchos puntos de contacto entre estudiantes y profesores, que es lo que en realidad es lo preocupante en este tipo de casos.
Una de las cosas más preocupantes, profesor, y yo creo que es que precisamente que si no se estabiliza la enseñanza, eso va a tener repercusiones a posteriores años. ¿Por qué? Porque van a saltar etapas que no se deben saltarlo con respecto a la educación.
Correcto. Principalmente los estudiantes de grados elementales que necesitan la ayuda directa de sus maestros. Aquí no hay ninguna otra manera de verlo. Necesitan tener a sus maestros constantemente para que los dirijan y los enseñen. Y también los que se están a punto de graduar, que necesitan sus créditos para la universidad, necesitan tal vez terminar sus pruebas estandarizadas, llenar las becas universitarias, hacer las solicitudes para entrar a ese grado universitario. Así que hay muchos elementos aquí en donde una enseñanza en línea, un apoyo en línea, no llenaría lo que es el proceso de educación.
Claro, sí. No, es terrible, pero es como todo, es lo que estábamos siempre valorando. Está el coronavirus, está la economía y está la enseñanza. Son tres pilares que tienen que ir, marchar juntos y separados. Fíjate cómo es estar juntos, porque cada uno conlleva una cosa, y separados precisamente por el distanciamiento que tienen que tener las personas. No es fácil a nivel mundial cómo se desarrolla, en cada país es diferente, pero sí hay una preocupación global con respecto a lo que es las enfermedades, la vacuna que no acaba de salir. Se habla mucho de la vacuna, pero todavía no se sabe. Y estamos, la economía cada día se va deteriorando, las clases, los alumnos quieren ir y otros no quieren ir. Entonces es una confusión que hay terrible.
Yo lo que diría es que tratemos lo posible, ¿verdad?, ser positivos, no positivo al coronavirus, pero positivo a los planes que han hecho los administradores, y tener un poco de confianza. Yo sé que con la mejor intención han tomado tiempo en estos últimos 3-4 meses desde que comenzó la cuarentena para poder preparar lo que sería el regreso a la escuela. Claro. Y no podemos estar, yo creo que no es saludable estar toda la vida en cuarentena.
Así claro, que hay que confiar.
Sí, hay que confiar y también tener responsabilidad individual. Si todos nosotros nos lavamos las manos, mantenemos distancia en lo que es posible, usamos la mascarilla, yo entiendo que los casos deben reducir. Si es ir a la escuela y no hay necesidad de ir a ningún otro lugar, pues entonces vamos a la escuela, al trabajo y regresamos a la casa y nos mantenemos así, porque esa es la situación. Yo creo que más que simplemente ir a la escuela es ir a otros lugares donde tal vez la limpieza, los planes no son tan estructurados, y ahí es que podemos enfermarnos, especialmente otra vez si no seguimos las reglas de sanidad.
Claro, de sanidad estructurada por el gobierno.
Uh-huh.
Bueno, nos vamos ahora con la inmigración. Ya como colofón tenemos a nuestro querido Ángel Leal. Doctor, algo que me preguntan muchísimas personas, ¿cómo solicitar la residencia permanente para los que están aquí y para familiares?
Bueno, eso depende generalmente que la persona haya entrado legal al país y a la vez conserva un estatus legal generalmente. Si se trata de familia inmediata de ciudadano americano, que es padre de un hijo ciudadano americano adulto, cónyuge de esposo o esposa ciudadana americana y es hijo menor de edad soltero de ciudadano americano, con la entrada legal es suficiente para presentar la residencia. De lo contrario, cuando se trata de todas esas categorías de reunificación familiar que siempre damos con el boletín de visas, esas son categorías que requieren no solamente la entrada legal, pero la permanencia legal, y generalmente esas son personas que van a inmigrar al país, que no se van a hacer residente acá. Claro, una de las excepciones clásicas de poderse hacer residente acá sin tener que acudir a un proceso consular fue o es la ley de ajuste cubano, que sigue existiendo para aquellos cubanos, para aquellos cubanos que hayan entrado legal bajo visa o parol y quien permanezcan continuamente en el país por un año y un día, ese proceso todavía existe. Lo que pasa es que ya pocos cubanos cuentan con el parol después de la eliminación de la política de pie seco, pie mojado, y después de que se suspendió el programa de reunificación familiar cubano debido a la clausura de la Embajada Americana en La Habana, Cuba, en aquel entonces por los ataques sónicos. Así que son pocos cubanos actualmente que tienen el privilegio de poder entrar bajo parol, pero el cubano que haya entrado bajo parol o entró legal y por algún motivo imprevisto se quedó al año y el día, debe de poder calificar bajo la ley de ajuste cubano. Y Mari, si me lo permite, dos noticias referentes a inmigración que son impactantes. Una es, acaban de anunciar nuevas tarifas para los formularios de inmigración. Esto toma efecto el 2 de octubre. Y básicamente es un aumento, el promedio de todos los formularios del aumento es aproximadamente un 20%, pero esto depende de cada formulario. Por ejemplo, en el caso de la ciudadanía ahora subió de $640 a $1,160, que es un aumento de un 81%. También el permiso de trabajo, que yo sé que le preocupa a muchas personas, subió de $410 a $550. No voy a repasar todos los formularios porque son muchísimos, pero es importante que el público sepa que a partir del 2 de octubre, si usted envía su solicitud de inmigración por la página web de inmigración o con el matasellos del 2 de octubre, ya a usted le toca la nueva tarifa. Es importante que revisen estas nuevas tarifas antes de enviar su caso a partir del 2 de octubre. Y también un tema que ha ocasionado mucha polémica tiene que ver con las licencias de conducir. Ahora el Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de la Florida está pidiendo la siguiente documentación para poder dar una
licencia. Rápido, doctor.
Permanencia legal, seguro social y dirección actual. Ya el mero hecho de que tengas proceso de corte de inmigración sin poder demostrar una permanencia legal o un permiso de trabajo vigente no es suficiente y no vas a calificar para la licencia.
Wow. Bueno, doctor, lamentablemente hemos llegado al final. Gracias también al profesor José Alberto Rivera, gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor, y a nuestros amigos oyentes, como siempre, les agradecemos la sintonía. Y nos vamos con un tema precioso, el Gran Combo, Un Verano en Nueva York. Así que esto es recordando a Eddie Lavala Pérez, saxofonista puertorriqueño, fundador precisamente del Gran Combo de Puerto Rico. Un Verano en Nueva York. Gracias y como siempre, los esperamos.
quieres divertir. Con el canto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Si te quieres divertir con el canto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Con prudencia, fiesta folclórica quieres, allá en el parque central. Si de antemano no mueres, ves la fiesta de San Juan.
Detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario.
4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.